Radio Martí, siempre contigo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez, desde los estudios de Radio Martín, en el programa Voces que Inspiran, de la Fundación Inspira América. Qué placer, queridísimos compatriotas dentro de la isla, valientes compatriotas cubanos dentro de la isla. Qué placer poder comunicarnos con ustedes todos los fines de semana, los sábados y los domingos de 7 a 8 de la noche, para poder transmitirles a ustedes, porque nosotros tenemos que ser la voz del pueblo de Cuba, que le tienen cercenados sus derechos a poderse pronunciar libremente. Qué bueno, qué placer y qué formidable movimiento de protesta colectiva dentro de la isla ocurrió en los días pasados. Este 15 de noviembre se escribieron páginas gloriosas dentro de Cuba, y quizás lo que el gobierno de Cuba no esperaba, lo que la seguridad del Estado no esperaba, es que el exilio y millones de cubanos en el destierro en todos los países del mundo respondieron presentes, porque no tenemos aquí quien nos persiga para nosotros poder manifestarnos. Pero dentro de Cuba el gobierno no les permitía que se manifestaran. Y hoy para nosotros es un placer, un honor tener con nosotros para compartir este espacio a un gran compatriota, a un gran cubano relativamente joven, que se desarrolló en el destierro y sin embargo tiene a Cuba en su alma, en su corazón. Y ustedes se van a sorprender, queridos compatriotas, ¿quién tenemos hoy en nuestro queridísimo programa Voces que Inspiran? Una voz inspiradora, el fundador del movimiento, precisamente que ha penetrado tanto dentro de Cuba. Hoy tenemos precisamente entre nosotros nada menos que a nuestro querido compatriota Ramón Saúl Sánchez. En fin, es que me emociona mencionar ese nombre por el afecto, el cariño y la gran distinción que le tengo a este compatriota, que en este movimiento democracia que fue fundado por él, y eres el líder del movimiento democracia, pero es el líder también dentro de muchas generaciones dentro de Cuba, con los cuales están en constante contacto para tratar de que haya un cambio total de este gobierno para que venga de nuevo la libertad y la democracia en Cuba. Así que tenemos con nosotros nuestro queridísimo compatriota Ramón Saúl Sánchez. Ramoncito, bienvenido al programa.
Saludos, Diego. Muchas gracias. El sentimiento es mutuo. Lo quiero mucho, lo aprecio mucho y lo admiro mucho, Diego, por su constante luchar a través de toda su vida, que ojalá que no hubiera tenido que ser así, ¿verdad? Ojalá que nuestras luchas hubiesen podido ser para hacer mejor Cuba para todos los cubanos, pero desgraciadamente hemos tenido que enfrascarnos en luchar para quitar este mal que desde hace 63 años ha confiscado la voluntad del pueblo de Cuba. Así que es un placer para mí compartir con usted a través de estas ondas libres de Radio Martí.
Bueno, pues formidable. Me parece que sería formidable, Ramón, que le pudieras comunicar a través de este programa de la Fundación Inspira América, Voces que Inspiran, y yo creo que la voz inspiradora que está representada precisamente por ti, que eres un querido compatriota y un luchador formidable, y fuiste uno de los primeros cubanos del exilio que promovieron la lucha pacífica. Cuando todo el mundo creíamos que la lucha pacífica podía ser un fracaso y que teníamos que ir a la lucha armada. Y tú fuiste siempre uno de los cubanos que dijiste, y fuiste el promotor, y fuiste el pionero en proclamar que había que ir a una lucha pacífica. Y hoy el pueblo cubano de la isla, esa es la lucha que ha adoptado, y el pueblo cubano, mi querido compatriota, dentro de la isla, el 11 de julio demostró que la lucha pacífica es posible un cambio de sistema dentro de Cuba. ¿Qué nos puedes decir, Ramoncito? Porque sabemos que tú estuviste muy en contacto con las muchas organizaciones dentro de Cuba que están tratando de lograr un definitivo cambio dentro de Cuba, y sabemos lo mucho y que hiciste dentro de la isla y aquí, en la Cuba del Destierro, para que le informes al queridísimo pueblo dentro de la isla cómo nos desenvolvimos aquí el 15 de noviembre.
Bueno, Diego, nosotros, yo me siento muy feliz de ver que el pueblo de Cuba se está empoderando en el apego a sus derechos, que el pueblo de Cuba le está perdiendo el miedo a la dictadura y a las amenazas y a las manifestaciones de odio que a veces escuchamos de los dirigentes de Cuba en el presente, y que todos yo creo que soñamos la misma cosa, el día grande de la libertad, el día grande en que no tengamos que estar pensando si nos está vigilando un agente del G2 o un miembro del Comité de Defensa o algún funcionario de la dictadura. Me siento complacido porque la juventud ha sido la que ha levantado su voz y creo que también inspirada en los viejos robles de nuestra lucha, porque no se puede olvidar el gran sacrificio de mujeres y hombres a lo largo de esta historia, muchos de los cuales terminaron en paredones de fusilamiento, encarcelados por décadas o desterrados, algunos también muertos en el estrecho de la Florida buscando libertad o en las selvas de América Latina. No podemos olvidar los que se plantaron en las ergástulas de Cuba defendiendo la dignidad humana, la verdad, defendiendo lo que hoy se está siendo más evidente cada vez para la juventud y para el resto del mundo. Durante mucho tiempo el mundo no escuchaba. Durante mucho tiempo la dictadura logró, usando los recursos del país, proyectarse una imagen para el resto del mundo de una revolución progresista, de una revolución humanista, etcétera. Pero todo eso ha venido al suelo. La verdadera naturaleza de ese gobierno se ha conocido no solamente por lo que digamos nosotros, sino por las propias obras de esa dictadura. Las campañas de represión brutal que ha conducido esa dictadura en contra de su propio pueblo han causado que el mundo se sienta repulsa por esas conductas. Las imágenes escandalosas de el gobierno entrenando a personas con palos, con puntillas en la punta para darle golpes a quienes salieran a manifestarse, los actos de repudio frente a las casas de las personas, diciéndole improperios, lanzándole chapapote, haciéndoles cuantas cosas malas se pueden hacer a un ser humano. Todas estas cosas han causado que el mundo ve esas imágenes y rechace categóricamente a este régimen que lleva ya 63 años. Así que me encuentro en este momento satisfecho de que estamos avanzando, contrario a lo que quiere decir al régimen, porque todo este proceso que ha llevado a cabo tanto primero San Isidro como ahora Archipiélago es el renacer del espíritu de la nación cubana. a través de nuestros jóvenes cubanos. Es el testimonio viviente de que el ser humano no puede ser condenado a vivir eternamente en opresión y que la dignidad humana es mucho más fuerte que los cañones, que los tanques, que las amenazas, que las manipulaciones, que las mentiras que desgraciadamente tenemos que escuchar de los que gobiernan a nuestro país hoy.
Creo que pues estás en una forma muy diáfana comunicándole al pueblo cubano de que el poder de la palabra, el poder de la razón, el poder del derecho, el poder de la verdad, el poder de la moral y las buenas costumbres, que eso es lo que teníamos nosotros en nuestra Cuba republicana, antes de que llegaran estos asaltadores de camino que en 1959 secuestraron nuestra queridísima República de Cuba, que era una república de 56 años establecida y una república que fue gobernada por cubanos por 56 años y construida por cubanos. Hombre, tenemos que agradecer siempre la ayuda que nos brindaron los norteamericanos, que fueron nuestros queridísimos amigos, y en las guerras independentistas fue un factor importante, como es natural, la guerra hispanoamericana. Pero si no hubiera existido el ejército Mambí, si no hubiera existido aquel fervor de patria y de independencia en la época cuando éramos dominados por el yugo español, no se hubiera logrado la libertad de la República de Cuba. Corrió mucha sangre antes que Cuba fuera libre, existieron muchos sacrificios y fueron miles de cubanos y miles en los que en definitiva se sacrificaron para poder tener una Cuba libre. Se logró la libertad de Cuba y tuvimos una república libre por 56 años. Desgraciadamente, con el engaño que vino con el secuestro de nuestra nación en 1959 por estos señores que todavía la tienen bajo el dominio del actual gobierno cubano, pues nada, ya sabemos todas las verdades. Pero lo que tenemos es que, a par de cómo el pueblo de Cuba tiene derecho a conquistar sus derechos que le fueron confiscados en 1959, pero conjuntamente con sus derechos le fueron confiscadas algo muy importante. No es que digamos los derechos y la libertad de todo, se le puso un régimen donde es prohibido prosperar. El gobierno actual que está en Cuba le prohíbe a los cubanos prosperar y es por eso que no permiten empresas privadas ni permiten de que el cubano se pueda manifestar como tiene que manifestarse para poderse superar, como ha sucedido en la Cuba del destierro. En la Cuba del destierro, que hemos tenido cuatro generaciones, exactamente igual que las cuatro generaciones dentro de la isla, y sin embargo, a 90 millas de nuestra sufrida patria hay una Cuba libre y democrática donde hay muchos millones de cubanos que han logrado mantener lo que era aquella verdadera historia de la Cuba eterna. Y tú eres un factor importante en todo esto, Ramón Saúl, porque creciste y te desarrollaste aquí en los Estados Unidos y sin embargo tienes una vocación de patria formidable, cosa que nosotros los mayores pues apreciamos y valoramos mucho. Nos costó mucho trabajo y durante muchos años teníamos que nadar contra la corriente y las nuevas generaciones en Cuba al comienzo de la mal llamada revolución, pues los adoctrinaron y Fidel Castro fue un genio de convencer a un pueblo, engañar a todo un pueblo. Éramos entonces 6 millones de cubanos. Y yo te diría, Ramón Saúl, que el 99.99% de los cubanos que residíamos en Cuba en esa época, en 1959, aplaudieron el advenimiento del nuevo gobierno revolucionario y aquel movimiento 26 de julio que, en fin, con todos los eventos terroristas que ocurrieron en la década del 50, lograron. Y así sucedió, para que viniera la tranquilidad al pueblo de Cuba y que se reinstalara de nuevo la Constitución de 1940, se celebraran elecciones libres, que se pudieran reorganizar la república que teníamos y que tuviéramos un nuevo comandante en jefe, un nuevo presidente elegido por voto popular. Todo eso fue un sueño porque así se ofreció desde la Sierra Maestra y con ese canto de sirena conquistaron al pueblo de Cuba para llegar a ponerle el yugo castrocomunista. El gobierno de Cuba hoy no quiere elecciones, persigue sin límites de ningún tipo al propio pueblo de Cuba, un gobierno que no fue elegido por el pueblo de Cuba. Pero bueno, eso es historia. Lo importante, Ramón Saúl, es que le digas y le comuniques al pueblo cubano de la isla cómo fueron las actividades que organizó el Movimiento Democracia para darle el apoyo a esa marcha que tuvo lugar el lunes pasado.
Bueno, Diego, hicimos un esfuerzo entre muchos movimientos acá en el destierro cubano, donde estaba también Inspire América, esa magnífica institución donde usted está muy activo, que dirige nuestro amigo Marcel Felipe también, y que hace cosas muy bonitas para Cuba acá en el destierro y en Cuba. Nos juntamos, hicimos un esfuerzo entre todos y logramos echar a andar las jornadas de solidaridad con la marcha cívica por el cambio en Cuba, en apoyo al llamado que había hecho el movimiento o la plataforma Archipiélago, dirigida principalmente por Junior García, que ha tenido que desterrarse debido a la represión de la dictadura. Y hicimos primero la Asamblea de la Resistencia coordinó una manifestación de automóviles, una caravana de automóviles que partió desde el oeste de la ciudad rumbo al este, donde estábamos reunidos a las 12 del día, embarcaciones de la flotilla Democracia y personas que se unieron, y también personas que habían venido a pie, habían confluido con sus automóviles, y la caravana, todo el mundo, a la orilla del mar, en una dársena en forma de U que hay en la zona principal de acá, de Miami, de la zona comercial principal y turística, por cierto, y ahí nos reunimos, ahí nombramos eso, las dos orillas, y hicimos cosas ahí que yo creo que fueron espiritualmente enaltecedoras.
Muy emocionantes, perdóname que te interrumpa, muy emocionantes, y que el pueblo cubano de la isla sepa, porque eso es lo importante, Ramón Saúl, y tú has sabido cómo llegarle al corazón de ese pueblo dentro de Cuba, porque es importante hoy el apoyo que está teniendo el destierro o el reconocimiento que está teniendo el destierro cubano por el esfuerzo que las viejas generaciones, hombre, hoy ya estamos cargados de años, pero todavía seguimos en la lucha, pero no fue fácil poder convencer, y tú fuiste un factor importante para que las nuevas generaciones dentro de la isla entendieran que la misión de los viejos, empezamos esta lucha hace 60 años, era precisamente, primero, para que no se le pusiera el yugo castrocomunista a Cuba. Que esa fue el desembarco de Bahía de Cochinos para poder liberar, y fueron patriotas, no mercenarios, como dicen el gobierno cubano. Y como le ha puesto el gobierno cubano en la mente de los cubanos durante tantos años, a muchas generaciones dentro de Cuba, de que eran mercenarios. Después, cuando cambiaron las cosas y tuvimos que ir a esta nuevo plan de pacíficamente, y cuando fundamos con Jorge Mascanosa la Fundación Nacional Cubanoamericana en 1980, y por fin en 1985 tuvimos la suerte de poder llevar adelante el primer proyecto importante que teníamos, que era el establecimiento oficial de una estación de radio que pudiera llegar a Cuba para que se supiera la verdad, y ahí empezó el 20 de mayo de 1985 la gloriosa estación de radio que la bautizamos con el nombre de Radio Martí. Así que es importante que el pueblo dentro de la isla, tú te das cuenta que en aquella época, Ramón, quiero por lo menos reconocer a los compatriotas dentro de la isla que esta cuarta generación, la generación de Patria y Vida, la generación de San Isidro y los otros jóvenes que se incorporaron en el Consejo establecido hace poco para la transición democrática en Cuba, el Consejo, el magnífico proyecto de compromiso democrático, la Unión Patriótica de Cuba, donde tenemos al presidente, al líder de la Unión Patriótica y al presidente del Consejo de la Transición, José Daniel Ferrer, preso por el gobierno cubano, y tenemos también a otros muchos, tú te das cuenta. En fin, ¿qué te voy a decir? Pero lo que tú lograste es, de movilización, yo fui testigo presencial también, lo que le está pueblo de Cuba, y es importante que llegue directamente a través de tu formidable poder de comunicación al pueblo cubano de la isla, cómo la Cuba del destierro se ha identificado con las nuevas generaciones y las nuevas generaciones también del destierro.
Sí, Diego, lo más bonito de todo fue que habían personas de todas las edades, de todos los estratos sociales reunidos. Nos tomamos de la mano, hicimos la cadena humana de solidaridad alrededor de esa dársena. Y levantamos la flor blanca a manera de decirle al mundo, esto es lo que quería hacer Junior García en las calles de Cuba, esto es lo que quería hacer Archipiélago, eso es lo que quieren hacer los cubanos, poder marchar, ejercer derechos, pedir cambios para su país. Llevamos tantos años pensando en la división familiar, pensando en que tenemos a un hijo, una hija presa, pensando en qué le voy a dar hoy a mi familia, pensando en que ahora tengo que levantarme temprano para pararme en una cola para comprar el pan y a lo mejor se acaba, pensando en cuándo va a llegar el pollo, pensando en qué me va a hacer el comité de defensa porque yo quiero poner una canción y oír la canción Patria y Vida y a lo mejor me chivatean, como se dice en Cuba, etcétera, ¿no? Llevamos tantos años con eso y pronunciando el nombre de una persona que nos ha robado todos los sueños, que el cubano quiere que eso termine, el cubano quiere que eso cambie, y el cubano lo quiere hacer con dignidad y lo quiere hacer pacíficamente. Y eso es lo hermoso que tiene todo esto que estamos haciendo entre todos. Por eso es que tenemos que seguir adelante con nuestro reclamo de derechos, tenemos que seguir adelante fortaleciendo nuestro espíritu, empoderándonos con las energías suficientes para que sepan los hombres del poder que el día que las cosas que estamos pidiendo las personas de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba logren ponerse en vigor, hasta los propios miembros del gobierno, hasta los propios familiares, hasta los propios simpatizantes van a decir, caramba, ¿por qué no permitimos esto antes? ¿Por qué nos enfrascamos en estas campañas de odios? ¿Por qué hemos tenido que escuchar al presidente del país convocar a una parte de sus adeptos a darle porrazos al resto de la población por meramente querer salir a manifestarse? Yo creo que el día está muy cerca y para el bien de Cuba lo más aconsejable sería que los hombres del poder se abrieran a escuchar a su pueblo, que se dieran cuenta que es que las calles no pueden ser de un hombre y menos de un hombre que está enterrado, que está muerto. Que las calles no pueden ser de un partido político, ni de un sector, porque una nación está compuesta por muchos hombres y mujeres, muchos seres humanos, de diferentes filosofías, de diferentes creencias, y todas esas creencias y filosofías tienen derecho a existir dentro de esa nación. No podemos seguir con el monopolio del criterio o con el fanatismo ideológico. Tenemos que tratar de construir entre todos, no una república para este sector o para aquel otro. ¿En qué se diferencia cuando una clase pudiente, explotadora, se enseñorea con todos los derechos sobre el resto de la población? Y lo hace también una clase ideológica sobre el resto que no opina igual. Es la misma explotación, es la misma marginación, y eso hay que sacarlo de nuestra vida, de nuestra fibra social. Y eso es lo que queremos los cubanos de dentro y de afuera. Lo que queremos los cubanos dentro y de afuera es que haya un entorno de derecho en nuestro país, una estructura de derecho en nuestro país, donde quepan todas las ideas. Usted quiere ser socialista, usted es socialista. Usted quiere ser comunista, usted es comunista. Usted quiere ser derechista, izquierdista, usted quiere ser capitalista, lo que usted quiera hacer, usted lo puede ser, lo que no se lo imponga a los demás. O sea, un Estado de derecho, no un estado ideológico, igual que los estados religiosos fanáticos son malos para los seres humanos, porque una sola religión quiere controlar el criterio de todas las demás personas y quiere aplastar las otras religiones. Bueno, pues lo mismo sucede con esta cuestión de las ideologías fanáticas, que es lo que hemos tenido en 63 años. No hay revolución en Cuba, no es verdad. Una revolución no puede existir toda la vida. No hay revolución. ¿Qué revolución puede haber en un lugar donde todos los días vemos más miseria? Donde todos los días tienen que estar sacando a los soldados para las calles para darle porrazo a los que opinan diferente. Donde nuestros jovencitos y jovencitas, ya cansados de ver a sus padres pasar trabajo y ellos también, han salido a las calles con un celular para tomar imágenes de manifestaciones pacíficas en favor del cambio en su país y han sido arrestados y los lanzan a la cárcel por meramente hacer eso, por meramente ejercer un derecho que en el mundo entero es reconocido. Eso tiene que cambiar. Eso no es revolución. La revolución, entre comillas, la revolución cubana perdió su magia, perdió su discurso hace mucho tiempo, y ahora lo que hay es una claque de personas montadas en el poder, explotando y marginando y oprimiendo a las demás, y eso es lo que queremos que cambie, y queremos que cambie pacíficamente. No tenemos que matarnos los cubanos unos a los otros, no tenemos que hacer lo que dice Díaz-Canel, de que hay que defender con palos y con cabilla la revolución, los logros. ¿Qué logros? Es la pregunta. Miren alrededor de ustedes, ¿dónde está el logro? No hay logros, lo que hay es pobreza, represión, desesperanza. ¿Cómo una nación que antes de este régimen tenía menos de un 1% de su población en el exterior, hoy tiene más del 30%?
Ramón Saúl, tengo que interrumpirte, estás comunicando con el alma, tengo que decirlo, tienes el poder de emocionar a los mayores, y creo que a los menores y a todo el mundo, pero bueno, el primer segmento se nos ha terminado. Te pido por favor, no cuelgues el teléfono, porque en pocos minutos vamos a estar de nuevo y tenemos que seguir esta charla que tú estás transmitiendo para nuestros queridos compatriotas, porque estás diciendo verdades tan grandes que es muy importante que continuemos en el segundo segmento. Queridísimo pueblo de Cuba, recuerden que Radio y Televisión Martí está por Facebook y siempre contigo. Nos pueden localizar en cualquier momento. Regresamos en unos momentos. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. Mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez. Vamos a continuar en el segundo segmento con la comparecencia tan importante de nuestro querido compatriota Ramón Saúl Sánchez. Qué bueno que tenemos la oportunidad de poder escuchar a este compatriota con todas las verdades que está diciendo. Ramón Saúl, antes que continúes, quería decirte que eso estás queriendo para la refundación de la nueva república en Cuba, donde quepamos todos, como dijo nuestro apóstol, con todos y para el bien de todos, es la república que teníamos antes de que estos fascinerosos la secuestraran en 1959. Y quiero decirte, cuando tú decías anteriormente que todos los partidos pueden participar, que todos los cubanos pueden participar, la República no los reconoce fueros ni privilegios, así decía la Constitución del 40. Lo que te quiero decir es que estaba autorizado el Partido Socialista Popular, y el Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista, en muchas ocasiones, cuando vivíamos en libertad, a veces no podían tener la cantidad de miembros que requerían las leyes para poder ser partido, y tenían que salir a conquistar gente para poder tener
eran el 2, el 3% de la población, a veces el 4%. No me acuerdo cuánta época, yo también era muy joven. No estaba Partido Socialista Popular, estaba autorizado, que era el Partido Comunista, y todos los demás partidos. Ellos, cuando hay libertad, no pueden prosperar, porque el comunismo no se sabe. Tienen que prosperar por la fuerza, tienen que prosperar por un golpe de suerte, como tuvieron con Fidel Castro con el engaño en 1959. Pero en esta nueva república que tú muy bien has esbozado, todos los cubanos pueden participar en la refundación de la nueva república. Todos somos hermanos. No importa tu ideología, tu religión o cómo pienses. Lo importante es que nunca, queridísimo pueblo cubano de la isla, serás perseguido en una Cuba libre y democrática, la nueva república. Nunca serás perseguido. Eliminaremos todas las cárceles políticas, porque en Cuba no existían cárceles políticas antes del advenimiento de la revolución de 1959 y el engaño. En Cuba había una total libertad para el pueblo de Cuba. Pero bueno, estaban las altas y las bajas, errores y aciertos de tantos gobiernos que tuvimos desde que se inició la República en 1902, pero con los aciertos y los errores de aquellos cubanos que nos antecedieron a nosotros, pues se creó la República de Cuba, que estábamos entre los países más avanzados, no solamente de América Latina, a pesar de nuestros 56 años de establecido, sino también de Europa, y teníamos muchos adelantos mejores que en el propio país en que estamos viviendo hoy, que nos sentimos tan contentos con el apoyo de los norteamericanos. Ramón Saúl, dicho esto, como dicen ustedes, los que saben, pues nada, queremos seguirte escuchando, porque la comunicación tuya es extremadamente importante para que el pueblo de Cuba sepa. Primero que nada, ¿en qué año fundaste el movimiento tan importante del movimiento Democracia? Esa bella idea de crear un movimiento que se llame Democracia. ¿En qué año lo fundaste para que el pueblo cubano dentro de la isla esté bien informado?
Bueno, Diego, el movimiento como tal, como movimiento Democracia, nació en las aguas cubanas. Nació del ejercicio pacífico, con flores en la mano, de un grupo de mujeres y hombres de acá del destierro que nos acercamos a nuestra patria un año después del hundimiento del remolcador 13 de marzo, donde fueron brutalmente asesinados 37 seres humanos, incluyendo 10 niños, cuando trataban de escapar del país y bajo las órdenes de Raúl y Fidel Castro. Las patrulleras de la dictadura agredieron, los remolcadores agredieron al remolcador 13 de marzo con chorros, con poderosos chorros de agua. Le lanzaban esos chorros a las personas que iban a bordo del remolcador. Las madres sacaban a sus hijos en las manos, así los levantaban, pequeñuelos, inclusive una de 6 meses, para rogar que tuvieran compasión, que no les siguieran disparando con los chorros de agua, y desgraciadamente continuaron, y muchos de esos niños literalmente fueron arrojados al agua del impacto de los chorros y murieron, 10 de ellos murieron. Un año después dijimos, si el gobierno de Cuba no cumple con el mandato de la OEA de extraer el remolcador 13 de marzo del fondo del mar para sacar de sus bodegas los cuerpos de los seres humanos que todavía están atrapados allá adentro para devolvérselo a su familia y pudieran darle sepultura, nosotros iríamos con una flotilla pacífica con flores en la mano al lugar donde fue hundido el remolcador 13 de marzo de forma tan brutal. Y eso hicimos. Un año después, el barco Democracia y otras 12 embarcaciones y también avionetas, nos acercamos a las 12 millas y el Democracia entró en nuestras aguas para dejar caer flores en el lugar donde habían sido asesinados los niños, aproximadamente 8 millas de las costas de Cuba, los niños y los adultos. Ahí, por el nombre del barco, que se llama Democracia y que se ha convertido en un símbolo, las personas y la prensa, el mundo entero, empezó a llamarnos Movimiento Democracia. Ahí fuimos repelidos por patrulleras del gobierno de Cuba. Brutalmente nos golpearon por ambos lados del barco, hubo varios heridos a bordo, incluyendo una persona que perdió la mitad de su pie, Pedro Reboredo, y
el comisionado
de acá de esta ciudad de Miami. Exactamente, y ahí fue que comenzó llamándose Movimiento Democracia, aunque como organización veníamos desde antes, nos llamábamos Comisión Nacional Cubana, y habíamos llevado muchísimos años. Yo me incorporé a la lucha cuando tenía 15 años, ¿no? Y he luchado toda mi vida por la libertad de mi patria, llevo 50 años luchando, así que nada, ahí comenzó, y de ahí comenzó algo bonito, porque nosotros habíamos propuesto la lucha cívica no violenta hacía 30 y pico de años atrás, y ese gesto de la flotilla nos permitió demostrar el poder de la lucha cívica no violenta, y nos permitió demostrar cuán efectiva puede ser esa metodología. Y además, ¿por qué es buena la lucha cívica? Porque si se convoca a la guerra, como hizo Castro con la revolución, recordemos que Castro asesinó personas, ¿no? Puso bombas, convocó a la violencia, se metió en una guerrilla y fusiló gente allá arriba y después convocó a la guerra. Y había una dictadura en el poder y yo hubiese estado igualmente en contra de la dictadura. Pero nosotros, lejos de hacer eso, estamos convocando a otra lucha que es mucho más enaltecedora. Porque las guerras dejan heridas en el corazón de la gente. Las guerras polarizan de tal manera y crean rencores y hasta odios que toma décadas después de superarse. Pero la lucha cívica no violenta es el ejercicio del derecho. Cuando se ejerce multitudinariamente, el poder es tremendo, porque es la dignidad humana. Yo he visto, y usted lo ha visto, y el mundo ha visto, y hay cubanos que no lo han visto, pero les insto a que traten de verlo. La imagen de ese joven chino que se paró delante de una columna de tanque allá en la plaza de Tiananmen cuando venían los tanques a aplastar una rebelión estudiantil. ¿Quién no ha visto eso? Y era un solo ser humano, pero tenía la fuerza de la dignidad. Pero hemos visto también las manifestaciones multitudinarias que dieron la libertad, por ejemplo, a Polonia, que dieron la libertad a muchos países del bloque comunista, a través de la metodología de la lucha cívica no violenta. Es cuando todos nos juntamos y todos ejercemos el derecho, que es lo que pretende y pretende Archipiélago con esta marcha a través de las calles de Cuba. Juntar nuestros brazos con una flor en la mano para que no quepa duda que es pacífica la lucha, y caminar hacia el futuro. No tenemos por qué quedarnos estancados en el presente como nos tienen, y ni siquiera que nos hagan retroceder como nos están haciendo retroceder a más allá del siglo pasado, ¿no? Del siglo antepasado ya. No, podemos avanzar hacia el futuro y lo podemos hacer nosotros los cubanos. Nosotros no necesitamos que un presidente extranjero, una ley extranjera, un partido político o el dinero extranjero nos libere. Eso no es lo que está pasando. La gesta que está teniendo lugar en Cuba es autóctona, es soberana, nace de las entrañas mismas de nuestro país. Archipiélago no lo paga nadie, eso es mentira del Díaz-Canel. Archipiélago no está controlado por nadie desde el exterior, también es mentira. Archipiélago es la necesidad natural de un pueblo que ha vivido sofocado, soñando, pero sofocado en sus derechos, que ya se cansa y dice, voy por mi libertad, voy por mis derechos, voy por mis sueños. El futuro de Cuba puede ser un futuro hermoso si todos juntamos nuestras energías y avanzamos hacia él.
Correcto, pero quiero decirte que mucho antes de que surgiera el proyecto de Archipiélago, que es reciente ahora, de unos meses, ya el movimiento San Isidro había echado raíces con esa la forma pacifista, y antes del movimiento San Isidro había echado raíces también el movimiento de la Unión Patriótica de Cuba, y había echado raíces también el movimiento, acuérdate de lo que es Tamarindo 34 con el doctor Oscar Elías Bisset, y así sucesivamente. Dentro de Cuba, el fermento de lo que es la democracia, y cuando las nuevas generaciones empezaron a descubrir de que había otro mundo, que no era el mundo que en definitiva le habían puesto en la mente y engañosamente le hacían creer que patria o muerte era lo importante. La importancia que tuvo el movimiento San Isidro fue esos muchachos que crearon y esa famosa canción de Patria y Vida. Y eso pues fue un aldabonazo para llegar a la conciencia de todos los cubanos dentro de la isla. Claro, de archipiélago, bueno, pues excelente, bienvenido. Y vendrán muchos archipiélagos adelante y muchos movimientos San Isidro y otros movimientos hasta que pacíficamente logremos el cambio dentro de la isla. No un cambio de gobierno, sino un cambio de sistema. Pero creo que el momento es formidable para que sigamos insistiendo lo que tú precisamente, Ramón Saúl Sánchez, en el año 90 y pico, empezaste con la idea de que sí podía venir un cambio en Cuba pacíficamente. Pero pacíficamente no entendía el gobierno cubano que querían cambio, porque eran pocos los que estaban exigiendo. Hoy no. Hoy ya son millones y se demostró el 11 de julio que el pueblo de Cuba está totalmente convencido y tenemos una enorme mayoría, y así se demostró cuando se hizo, creo que fue en el 2018, 2019, hicimos la encuesta con el proyecto de Compromiso Democrático, donde pudimos saber de que ya en aquella época, en el 2020, el 87% en aquella encuesta que se hizo clandestina dentro de Cuba, y para eso se organizó y se pagó, el 87% contestó que querían un país que pudieran organizar muchos partidos. Y Compromiso Democrático logró grandes éxitos también. O sea, sí, que aquí podemos empezar de que la lucha empezó en 1960. Del 59 al 60 corrieron ríos de sangre, fusilamientos, en fin, persecuciones políticas, encarcelamiento, confiscaciones. ¿Quién iba a pensar que un grupo de forajidos comandados por Fidel Castro, el líder de la revolución del movimiento 26 de julio, que logró conquistar a 6 millones de cubanos para un cambio de gobierno en Cuba, iba a encantar y iba a engañar? Y resultó el engaño colectivo. O sea, sé que desde muchos años atrás empezaron esas inquietudes, y como es natural, millones de cubanos salieron al exilio. Éramos jóvenes en aquella época. Desde luego, pensábamos que la lucha armada podíamos tener éxito. Hubiéramos tenido éxito si hubiéramos tenido el apoyo. En fin, pero no vamos a hacer la historia de lo que no tuvimos. Vamos a hacer la historia de lo que vamos a tener, lo que estamos teniendo, y el esfuerzo y el entendimiento entre las dos vertientes, que eso es lo importante. La Cuba del destierro y la Cuba dentro de la isla.
Somos un solo pueblo.
Somos un solo pueblo dividido, en fin. Y estas cuatro generaciones, y sobre todo la cuarta generación, es importante también, Ramón Saúl, que digamos algo. Y siempre es el pueblo cubano de la isla. Las generaciones superiores a la mía que llegaron aquí en 1959, 1960, 61 y en la década del 60, esos son los grandes héroes. Esa gente que llegaron aquí cuando yo tenía 30 y pico de años, llegué aquí al destierro con mi esposa y tres, mejor, un niño chiquito y todo, pero aquí llegaron familias completas, hombres y mujeres de 40, de 50, de 60, de 70 años. Eran la gente que se encargaba Fidel Castro de difamar y que decía que todos éramos gusanos, que éramos enemigos de Cuba, que éramos explotadores, que dentro de Cuba no existía justicia, y era por eso que había llegado a la revolución. Y todo era mentira. Era mentira para que el gobierno de Cuba pensara, el pueblo cubano dentro de la isla en aquella época, que podíamos tener una república mejor que la que teníamos. Y ahí llegó, y ya sabemos el resultado. Pero con el concurso de todo ese trabajo que se inició en 1960 en adelante, como si fuéramos salmones que íbamos nadando contra la corriente, para demostrarle al mundo que no nos escuchaba, para demostrarle a las nuevas generaciones dentro de Cuba que los buenos no eran la gente que estaban gobernando en Cuba, que no podían ofrecer absolutamente nada. Pero no hay nada mejor que convenza a la gente que el tiempo y los resultados del tiempo, y los resultados del tiempo en Cuba fueron tan malos, fueron tan trágicos, fueron tan, en fin, tristes, que fueron cuatro generaciones que tuvieron que vivir. En fin, no vamos a seguir haciendo esta historia porque tampoco podemos ni queremos emocionarnos a estas alturas. Pero hoy la cosa ha cambiado y ha dado un giro de 180 grados. Y eso tenemos que reconocerlo, que lo inicia, sí, todos peleamos, todos quisimos, pero el movimiento San Isidro fue importante para poder iniciar este cambio y decirle al gobierno cubano, no queremos negociar con ustedes. Y cuando salieron del Ministerio de Cultura estos artistas y estos académicos que se reunieron para decir, oye, queremos, no queremos, se dieron cuenta que no había ningún tipo de entendimiento con el gobierno cubano y que había que ir a esa lucha pacífica que tú comenzaste en 1990 y pico, y que Mahatma Gandhi fundó la India, ese país tan grande, con más habitantes hoy que China. Mahatma Gandhi en un movimiento pacífico. La Alemania del Este tumbó el muro pacíficamente y fueron millones de alemanes que fueron. Y hay millones de cubanos que han tenido que venir al destierro a unirse a la Cuba eterna, a la Cuba fundada fuera de la isla, que es la Cuba del destierro. Pero bueno, ¿qué te voy a decir? Yo creo que la importancia que tiene, y quiero decirlo al pueblo cubano de la isla, y grande que tiene este gran querido compatriota, Ramón Saúl Sánchez, es que no solamente tenía que convencer a la gente dentro de Cuba de que pacíficamente podíamos hacerlo. El mérito más grande que para nosotros los mayores, y yo le doy siempre le he dado un reconocimiento a Ramón Saúl Sánchez, porque fue el primero que se le ocurrió, y el Cuba del Destierro no lo creía. La Cuba del Destierro decía, no, hasta los dientes, que persigue, que hace, que encarcela, que confisca. Y sin embargo, hoy tengo el placer de estar compartiendo este programa con Ramón Saúl Sánchez, para comunicarle al pueblo cubano de la isla que Ramón Saúl Sánchez tenía razón, que comenzó y que el movimiento San Isidro se incorporó a esta idea que nació cuando 13 de marzo, y ahí es donde comienza esta lucha pacífica. Ramón Saúl, yo creo que tú fuiste una persona extremadamente importante, sin que tú lo sepas indirectamente, para que sucediera el 11 de julio lo que sucedió en Cuba. Yo creo que todos los mayores tenemos que rendirte a nuestra pleitesía y sentirnos muy orgullosos de todos aquellos dentro de Cuba que hoy y en el exilio que se han incorporado, que con la lucha pacífica dentro de la isla conseguiremos el cambio de sistema.
Gracias.
Adelante, Ramón Saúl. El programa no es para hablar de ti ni para mí, pero es importante que el pueblo cubano, que las nuevas generaciones dentro de Cuba sepan, ¿no te das cuenta? Que la Cuba, cada cubano que salía de Cuba, la traía en su corazón.
La lucha esta ha dejado tantas personas dentro de Cuba con grandes heridas, gente buena, gente con muchas virtudes. Y la metodología de la lucha cívica brota de las entrañas mismas de la nación cubana. San Isidro fue inspirado, autóctono, nacional, soberano, y también lo ha sido este movimiento del archipiélago, ahora que ha promovido la marcha, y que, por cierto, la jornada por el cambio continúa hasta el 27 de noviembre. Y lo que tenemos que hacer todos los cubanos es tratar de nutrirnos del conocimiento de esa metodología. Yo invito al que pueda a que trate de buscar escritos de Gandhi, que traten de ver la película Gandhi. Yo sé que en Cuba es difícil, pero hay muchas copias circulando en Cuba. Traten de ver la película Gandhi, traten de ver los documentales de las luchas del doctor Martin Luther King por el cambio de maneras que habían de explotación racial, de marginación, de todas esas cosas, hacia un orden de mucho más derecho, hacia lograr aquí el cambio para que se respeten los seres humanos y no sean discriminados por el color de su piel. El movimiento en Sudáfrica que llevó a que se terminara el apartheid, y tanta gente luchó, primero era con la lucha armada, igual que nosotros los cubanos, sí, en diferentes etapas, pero después terminó, exacto, y el mundo apoyándolo. Y ahora eso es lo que está pasando. El cubano de la isla debe saber que el mundo lo está apoyando en todos los medios. Diego, usted y yo estamos haciendo constantemente entrevistas. Yo hoy, en el día de hoy, he hecho por lo menos 25 o 30 entrevistas con medios locales, con medios internacionales.
Ramón Saúl, nosotros tenemos un tirano que se llama el tiempo, pero que lo aceptamos, correcto, con mucho, por la disciplina, que el tiempo se nos ha terminado, y tú sabes cómo son estos programas que tienen su tiempo. Lo único que no estoy de acuerdo contigo es lo del 27 de noviembre. Este movimiento tiene que ser hasta que Cuba recupere su libertad y su
democracia. Estoy de acuerdo con usted. Yo
no termine el 27 de noviembre. El programa sigue abierto hasta que conquistemos la libertad y la democracia para Cuba y venga un cambio de sistema, no un cambio de gobierno.
Lo está apoyando el mundo. Muy importante.
Para refundar la nueva república, como dijo nuestro apóstol José Martí, con todos y para el bien de todos. Queridísimos compatriotas, regresamos el otro fin de semana en el programa Voces que Inspiran. Gracias.
Un abrazo.
Se te quiere muchísimo, Ramoncito.
Igualmente, Diego. Gracias. Un abrazo.
No, gracias a ti.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en RadioTelevisiónMartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se estrena la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard, Smoking Out the Window, Fumando por la Ventana, del dúo Silk Sonic. Cuarteto sueco ABBA lanza su primer disco en 40 años y esa producción debuta siendo el álbum más vendido del momento. Se titula Voyage, Viaje, y de esa grabación les presento su nuevo sencillo, Just a Notion, Solo una Noción. Kill the Noise, Matar el Ruido, de la banda Papa Roach, sube al número uno de la lista Mainstream Rock. El éxito de música cristiana con mayor streaming, según Billboard, es Praise God, Alabamos a Dios, del rapero Kanye West. Yours, tuyo, The Jin, integrante del popular grupo surcoreano BTS, debuta en la cima de la categoría Canciones del Mundo. Every day I seem to fall away. Every time you do, I tell myself, 'cause it's all, 'cause it's all. Every night I see. Lo último de Maluma llega a ser el tema número uno de la cartelera Latin Rhythm. Se titula Sobrio.
Ya que sobrio no me da.
SG, Sexy Girl, Chica Sexy, de DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion y Lisa del trío Blackpink llega a ser el éxito más descargado de la música latina. Cerramos con el sencillo que vuelve al primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard. Todo de ti, del boricua Rauw Alejandro. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El derecho constitucional de protección de los ciudadanos para que no sean presionados a confesar si se consideraran inocentes o que se autoincriminen ex profeso se encuentra establecido en la Quinta Enmienda.
Otro principio jurídico de la Quinta Enmienda es el de la prohibición de la doble incriminación, que imposibilita que los casos criminales sean llevados a juicio más de una vez.
El principio establece que cuando un caso criminal es procesado y el acusado es sobreseído o declarado no culpable, dicho acusado no podrá ser enjuiciado una segunda vez por la misma acusación.
La prohibición de la doble incriminación es un concepto que se originó en los Estados Unidos y tuvo tal aceptación jurídica mundial que más adelante fue reconocido y copiado por otros países.
Tales son los casos de Canadá, Israel, México y la India. La prohibición constituye una forma de prevenir que las autoridades procesen al acusado por delitos básicamente similares de los que ya hubiere sido sobreseído.
La histeria provocada por los injustos juicios de brujas de Salem contribuyó a que se instituyera la prohibición al doble proceso, sin considerar la existencia de dudas o de las presiones que pudiera ejercer el público o intereses especiales.
El derecho a recibir un juicio rápido y público por un jurado imparcial se encuentra en la Sexta Enmienda y el derecho a la confrontación de testigos es inherente de la cláusula de confrontación también en la Sexta Enmienda.
Este derecho asegura que cualquier acusado tenga la oportunidad de cuestionar y examinar en corte a cualquier testigo que mantuviera acusaciones contra él, y podría obligarlo a testificar en juicio público.
La prohibición de recibir castigos crueles e inauditos se encuentra en la octava enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martínez.